Córdoba, la ciudad por excelencia, es el título de esta semana en Historias del Islam.
Durante el siglo X, Córdoba fue la capital de los omeyas andalusíes. Mientras en el resto de Europa los hombres vivían todavía en la oscura Edad Media, las conquistas civilizadoras de la España musulmana de esta época fueron realmente legendarias. Los árabes, vistos por la Iglesia Católica como adoradores primitivos del demonio, trabajaron activamente en la exploración de su entorno y en la mejora de la calidad de vida. Durante la noche, Córdoba estaba iluminada con lámparas de aceite, de modo que, según informes de la época, a la luz de esas lámparas se podía caminar sin dificultad hasta una considerable distancia. La ciudad estaba limpia, se retiraban la basura. Las calles estaban pavimentadas, algo que en París solo se consiguió 200 años más tarde. Repasemos algunos números de los que los musulmanes nos sentimos orgullosos todavía hoy en día. En una época en que ninguna ciudad europea contaba con más de 25.000 habitantes, vivían en Córdoba más de 100.000 personas. Contaba además con 300 baños públicos, 600 mezquitas, 50 hospitales, 80 escuelas y 17 centros superiores de estudio en los que estudiaban cada año 4.000 alumnos y 20 bibliotecas con cientos de miles de volúmenes. Bajo el gobierno musulmán, Córdoba se convirtió en capital cultural de Europa. La arquitectura musulmana es de todos conocida. Quien haya contemplado las grandes mezquitas de Estambul no olvidará la perfecta armonía con que las maravillosas cúpulas se conjugan con los minaretes que se elevan verticalmente hacia el cielo. Las mezquitas y los palacios de Andalucía presentan otra estética. Fueron construidas antes y sufrieron otras influencias. La mezquita de Córdoba, en contraposición con los espacios interiores completamente abiertos de las mezquitas otomanas, es un auténtico bosque de columnas. ¿Pero qué bosque? 1.093 columnas de mármol ordenadas por series. De noche, este espacio estaba iluminado por 4.700 lámparas de aceite. Otro ejemplo clásico y famoso de la arquitectura andalusí es el Palacio de Medina Zahara, construido cerca de Córdoba. El historiador turco Silla Pasha escribió al respecto: este palacio es una maravilla del mundo. Sus cúpulas descansan sobre más de 4.000 columnas de mármol. Sus paredes eran de color azul celeste y dorado. Por la estancia del palacio corría agua fresca hacia una maravillosa piscina situada en el centro. En la piscina había peces de todos los colores y en su superficie flotaba una familia de patos de oro con perlas en sus cabecitas. Oro, mármol, perlas, marfil, piedras preciosas. El palacio era un testimonio de la riqueza del califato cordobés y de una calidad estética nunca antes vista en Europa. No solo destacan por su grandiosidad los palacios y las mezquitas, sino también los avances técnicos y económicos. Los musulmanes introdujeron en España métodos de cultivo del campo y de cría de ganado que los agricultores indígenas no conocían. Los molinos de viento fueron una de las innovaciones técnicas de la época. El comercio y la agricultura contribuyeron de manera decisiva a elevar el nivel de bienestar del país, que a su vez constituyó la base de su florecimiento cultural. Surgieron por todas partes escuelas superiores y bibliotecas. La famosa biblioteca del califa Al-Hakam II en Córdoba reunía más de 400.000 volúmenes. Los califas permitieron que en sus palacios viviesen poetas y científicos y los patrocinaron con gran amplitud de mira. Esta época de esplendor de Andalucía terminó con la reconquista llevada a cabo por las fuerzas de los reinos cristianos de la península a lo largo del siglo XIII. El rey Fernando III de Castilla y León conquistó Córdoba en 1236 y Sevilla en 1248. Solo el reino de Granada mantuvo su independencia hasta el año 1492, en que cayó en manos de la pareja reinante Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Ese mismo año, la reina Isabel envió a Cristóbal Colón a su viaje de descubrimiento hacia Occidente, viaje que culminaría con el descubrimiento de América. Para entonces, tanto los musulmanes como los judíos estaban preparando sus maletas para salir del país o estaban decididos a convertirse al cristianismo, siempre naturalmente que salieran con vida de los conflictos en los que estaban inmersos. Cuando se habla de Al-Andalus y del califato de los abasíes, los musulmanes actuales no piensan tanto en edificios famosos como en determinados nombres propios. Se trata de una serie de científicos y filósofos que contribuyeron de manera decisiva a la aparición del Renacimiento en Europa. Cuando Europa todavía estaba hundida en la más honda Edad Media, así empiezan hoy en día muchos musulmanes sus redacciones, y les gusta contar cómo ni el Renacimiento ni la Ilustración, es decir, básicamente la época del gran despegue cultural de Europa entre los siglos XIV y XVIII, habían tenido probablemente lugar sin el influjo del Islam. Otros prefieren minimizar también en ese caso los éxitos de los científicos musulmanes. Su función habría sido la de simples mediadores entre los griegos y los europeos, ya que al traducir al árabe las obras de los autores griegos les salvan del olvido. En relación con los progresos de los musulmanes en el Andalus o en Bagdad antes de la invasión de los mongoles en el año 1258, esta última afirmación no parece responder a la verdad histórica.
Y siguiendo con la historia del Islam, hablaremos ahora de los progresos científicos de los musulmanes.
Independiente de la fe que uno pueda profesar, la formación es un bien universal y seguir formándose es una necesidad básica. Ninguna religión de las actualmente existentes afirmaría lo contrario. El Sagrado Corán se abre con el mandato de lee, en árabe ikra, un dicho del profeta que los musulmanes repiten a menudo suena así: aunque la ciencia se encuentre en China, vete y apodérate de ella. Las primeras generaciones de musulmanes habían interiorizado esa sabiduría, de lo contrario no podríamos explicar el desarrollo intelectual en el Andalus y en todos los otros centros islámicos del califato. Una de las condiciones técnicas que hizo posible estos avances fue el papel. En el año 751, en la batalla de Talas, cayó en poder de los musulmanes un grupo de fabricantes chinos de papel. El conocimiento del arte de la fabricación del papel los liberó de los incómodos rollos de papiro egipcio. El hecho de disponer de abundante papel hizo posible la multiplicación de los libros, ya que el papel se prestaba mucho mejor que el papiro para tareas relacionadas con la escritura, la copia o reproducción de escritos y plasmación de ilustraciones. Los libros se difundieron cada vez más y encontraron nuevos lectores, se pusieron de moda, se hicieron interesantes y hasta se convirtieron en objeto de exhibición. Empezaremos de nuevo aportando algunos números. En el siglo IX, las bibliotecas de Córdoba albergaban unos 500.000 libros. Por la misma época, la librería del monasterio de San Galen, una de las mayores de Europa, exhibía un total de 36 volúmenes. Como recuerdan algunos historiadores, una sola persona privada musulmana tenía más libros en su casa que todas las librerías de Europa juntas. Esto se debe, entre otras causas, al hecho de que en el siglo X, un 95% de la población de Europa central no sabía ni leer ni escribir. En los países islámicos ya iban los niños a la escuela. En España las escuelas eran gratuitas y estaban pagadas por el Estado. El plan de estudio de una escuela superior islámica comprendía, además del estudio del Corán y de la Sunna, asignaturas como gramática, literatura, historia, conocimiento del medio, lógica, retórica, matemática y astronomía. A lo largo de los siglos se han perdido cientos de miles de libros y manuscritos árabes. A pesar de todo, los libros conservados han influido decisivamente en el desarrollo de la ciencia. El clima espiritual que dio origen a las nuevas ideas estuvo determinado sin duda por el fecundo encuentro de diferentes experiencias y formas de pensamiento y de vida. Los musulmanes eran relativamente nuevos en España, lo que tal vez explique el hecho de que su comunidad estuviese integrada por hombres dinámicos, activos y curiosos, abiertos ante lo nuevo. No eran pobres, sino al contrario, su riqueza sirvió para incrementar su nivel de autoconfianza. No se sentían amenazados en ningún sentido, ni siquiera los angustiaba o cohibía el hecho de que su entorno inmediato vivieran judíos y cristianos. Al contrario, apreciaban las cualidades de estos últimos y estaban dispuestos a aprender de ellos. Tanto el Palacio de Córdoba como el de Bagdad estaban abiertos para científicos, médicos y sabios, judíos y cristianos. El árabe era entonces la lengua de los científicos, y a algunos obispos cristianos les molestaba que muchos jóvenes españoles prefirieran estudiar el árabe antes que el latín. Por lo que al influjo del cristianismo se refiere, los musulmanes tuvieron que actuar entonces contra la iglesia cristiana, que no tenía una actitud demasiado amistosa respecto de la ciencia. Mientras que en Córdoba los enfermos ya eran tratados u operados con medicamentos, en el resto de Europa la Iglesia no permitía que los enfermos fueran tratados sin haberse confesado antes. Los medicamentos eran considerados supersticiones, la química brujería y la cirugía estaba completamente prohibida. La luz vino entonces del Oriente, ya que ni el Andalus ni los demás países islámicos occidentales podían compararse con Bagdad en lo que a prestigio científico se refiere. Bagdad era el centro de la civilización. Los califas abasíes acogían su corte científico de todas las ciudades del imperio y dedicaban importantes cantidades de dinero para traducir obras del griego y del persa. El califa Harun al-Rashid, 789-809, y su hijo al-Mamun, 813-833, fueron los principales impulsores de esta creatividad. Entre otras cosas, fundaron una oficina para las traducciones, la llamada Bayal Hikmat, Casa de la Sabiduría. Enviaron mensajeros a diversas ciudades bizantinas con el objetivo explícito de buscar obras de autores griegos antiguos. Se tradujeron y difundieron obras de los principales pensadores y científicos griegos, desde Aristóteles hasta Pitágoras. Este ejemplo despertó también la ambición de los califas andalusíes, que una vez emancipados de Bagdad, solían invitar a sabios destacados para que se desplazasen explícitamente al califato de Córdoba. Estos sabios enseñaban en las escuelas superiores, las madrasas, o de forma privada. Su saber no era tan especializado como hoy en día. Entonces el mismo sabio podía impartir lecciones de música, matemáticas y medicina. De todas partes acudían estudiantes musulmanes a Córdoba o Toledo para estudiar con científicos o filósofos famosos.